¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Pues te pido que abras tu Biblia junto conmigo, por favor, en Romanos capítulo número 8. En el verso 11 vamos a estar examinando este versículo y tiene como título Poder para Nueva Vida. En las semanas anteriores hemos estado viendo los sucesos que giran en torno a la crucifixión del Señor Jesucristo, pero hoy vamos a ver la resurrección del Señor Jesucristo y las implicaciones que eso causa en nuestras propias vidas, ¿no? Entonces vamos a verlo el día de hoy. ¿Qué te parece si oramos para comenzar? ¿Te parece bien? Señor, muchas gracias por tu palabra esta mañana y gracias por tu gracia que has derramado en todos nosotros, y te pedimos que hagas tu obra en nosotros y que este poder que tú tienes, que ya has manifestado en nuestras vidas, pueda ser algo pues palpable, ¿no? Que tú nos ayudes a vivir vidas piadosas, pero también, Señor, que nos dé la certeza de estas verdades que vamos a ver el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, es la presencia del Espíritu de Dios en los creyentes lo que garantiza que tú y yo vamos a resucitar. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Dices amén? Gracias a Dios. Y es lo que Dios quiere a través de esta porción que vamos a ver, que tú y yo tengamos la certeza de que vamos a resucitar si hemos creído en Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a estar examinando un poco esto. Uno de los más grandes beneficios del cristiano precisamente es estar destinado a la resurrección y a la gloria junto con nuestro Señor Jesucristo. A través de este pasaje vamos a ver esto. Y en el versículo, si estás por allí, en Romanos capítulo número 8, en el verso 11, dice lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ¿no? Este versículo habla de la resurrección del creyente a la luz de la resurrección del Señor Jesucristo. Es de lo que habla este versículo. Por lo tanto, va a ser buena idea primero echarle un vistazo, ¿verdad?, a los acontecimientos de la resurrección del Señor Jesús, para lo cual te invito que me acompañes a Juan capítulo número 20. Es esta porción del Evangelio según San Juan. Y dice así en el verso número 1: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Es así como sucede. Después de que Jesús fue crucificado y estar 3 días muerto, dice que al tercer día fue esta mujer María Magdalena. En Mateo capítulo 28, nada más para que lo anotes, dice que fue también junto con la otra María. En Marcos 16 dice que fue con María, la madre de Jacobo y Salomé. Es decir, fueron unas mujeres, lo que iban a hacer es ungir el cuerpo del Señor Jesús, prepararlo para su sepultura. Pero cuando llega esta mujer, dice que vio quitada la piedra del sepulcro, algo completamente anormal, porque pues la piedra tenía que estar ahí, ¿no? Y tenía que estar la guardia romana que estaba colocada en ese lugar, pero no había piedra y pues la guardia no estaba ahí. 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Este es, por supuesto, Juan, el escritor del Evangelio según San Juan, y dice: se han llevado al sepulcro, del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, es decir, Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué dice ahí? Creyó. Parece ser que hasta entonces, cuando vio la evidencia de que el cuerpo de Jesús no estaba ahí, entonces creyó este discípulo Juan, ¿no? Y dice aquí en el verso número 9: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y es que la resurrección no es una idea del Nuevo Testamento, es una resurrección que ya venía desde el Antiguo Testamento. Jesús, de hecho, hace referencia a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y confronta a los religiosos de la época diciendo: ustedes no creen en eso, a los saduceos, perdón, pero le dice: ustedes no creen en eso, pero en la Escritura dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y están vivos, ¿no? Entonces la resurrección es una idea del Antiguo Testamento, pero por supuesto que tiene su cumplimiento en Cristo. Y resulta que entonces están varios personajes: María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, van al sepulcro, no hallan el cuerpo, está vacía la tumba, ¿no? Luego viene Pedro, viene Juan, ven la tumba, está vacía, y es que el cuerpo no estaba. Jesús realmente resucitó de los muertos, ¿no? Y dice en el verso 11, también ahí adelante: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Es como de esas veces que no puedo creerlo, ¿no? ¿Cómo es posible? Si ahí estaba, yo vi cuando lo metieron. Y de repente se vuelve a asomar al sepulcro y dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La segunda escena que pinta en este Evangelio de Juan es que Jesús se aparece a María, ¿no? Y Jesús mismo le dice, le llama por su nombre María y lo reconoce. Ella le dice: Señor, ¿no? Maestro, le dice, maestro. Y entonces le da indicaciones: ve y dile a los demás discípulos, ¿no? Y ahí va María a decir a los demás discípulos. Y en el verso 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Si notaste, dice que estaba la puerta cerrada donde estaban reunidos los discípulos de Cristo, y aunque estaba cerrada, desde pronto está Jesús dentro de ese lugar, ¿no? Se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y dice en el verso 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, una señal completamente clara de que Él es Jesús, aquel al que crucificaron. Y les muestra sus manos, y que tenía en sus manos las marcas de la cruz, ¿no? Y les muestra el costado, y en el costado que tenía también una cicatriz, una herida que le hicieron con la lanza cuando lo atravesaron. Y les muestra estas cosas para que todos supieran que Él era Cristo. Y dice ahí: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué se regocijaron? Porque ellos pensaban que había muerto y ya. Ellos no creían realmente que Cristo había resucitado de los muertos. Ellos estaban pensando simplemente en que habían matado a Cristo y ya se había acabado todo. Estaban escondidos en una casa. Y de pronto ven a Cristo y ven que Cristo tiene las marcas de la cruz. Y entonces Cristo les hace un llamado a ellos y les dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en su corazón. Y cuando creen, entonces el Espíritu entra en ellos, porque han creído en Cristo. y reciben el Espíritu. Y dice el 23, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Simplemente es una comisión que les da y les empieza a decir, pues vayan, ¿no? O sea, vayan y prediquen esto, esta buena noticia. Pero Tomás, dice el 24, Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Les dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿No? Y tenemos otro personaje aquí, que es un personaje llamado entre la comunidad cristiana, Tomás el Incrédulo, ¿verdad? Porque él es de los que dicen, hasta no ver, no creer, ¿no? Y ahí está Tomás y dice, si yo no veo eso y no meto mi dedo ahí en su mano, no voy a creer, ¿no? Quiero hechos. Así es Tomás. Entre comillas dice Jesús, bienaventurados los que, aunque no han visto, han creído en su corazón, ¿verdad? Pero Tomás no era así, era incrédulón, ¿no? Entonces resulta que él dice esto y en el verso 26, fíjate lo que pasa. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y sabes, es muy parecido a nuestra época al día de hoy, porque de pronto cuestionamos mucho la resurrección, pedimos que se nos expliquen todas las evidencias y aún así todavía decimos, pues, como que no sé. Pero escucha la voz de Jesús. Evidencias hay muchas. No vamos a decir todas las evidencias. Realmente no vamos a enfocarnos tanto en eso. Pero sí escucha la voz de Jesús que está diciendo de alguna manera, Tomás, pon tu mano, mete tu mano en mi costado. Es decir, prueba, examina, lee, cree en Señor Jesús. Jesús resucitó de los muertos, Él no está en esa tumba. Hay muchas evidencias, nunca encontraron el cuerpo. Los mismos enemigos de los cristianos, al saber que ellos decían que había resucitado Jesús, hubieran podido presentar el cuerpo vivo y no lo presentaron. La guardia romana, ¿cómo es posible que haya podido evadir a una guardia romana? La guardia romana es implacable. Realmente algunos piensan que haber desobedecido y no guardado esa tumba les hubiera podido costar la pena de muerte. ¿Tú crees que alguno de ellos hubiera animado a, sí, pásale, por favor, llévate el cuerpo si quieres? Por supuesto que no. Las apariciones de Jesús, ¿cuántas apariciones de Jesús tuvo? Muchas. En los evangelios dice que se apareció a 2 discípulos camino de Emaús en Lucas 24. También se apareció a 10 de sus discípulos, aquí lo vimos, cuando no estaba Tomás. Luego otra vez, y estaba Tomás, eran 11 discípulos. Luego también se aparece a 7 discípulos cerca del mar de Galilea. También se aparece a 500 personas en un monte en Galilea. Esto está en 1 de Corintios 15. Son las apariciones, ¿no? Y demás evidencia. Pero lo mismo que le dijo a Tomás te quiero decir. Si tú estás batallando con la idea de que Jesús resucitó, no seas incrédulo, sino creyente, ¿no? ¿Y a qué va todo esto que te estoy platicando? Bueno, que la resurrección implica una cosa muy relevante para toda la humanidad, para todos nosotros que estamos aquí, y es que la resurrección demuestra que Jesucristo y que el Señor, que Dios el Padre, tienen poder para resucitar a los muertos. ¿Verdad? Esto es algo enorme, impresionante. ¿Quién ha podido resucitar de los muertos para nunca más morir como Jesús lo hizo? Nadie lo ha hecho, ¿verdad? A lo mejor en alguna enfermedad alguien ha muerto, pero ha resucitado, pero ha vuelto a morir, ¿no? En la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se presentan casos de resurrecciones, pero han vuelto a morir. Pero Jesús es el primero. Es las primicias de entre los muertos que ha resucitado para tener vida eterna. Y esto a ti y a mí nos da una esperanza, que después de esta vida podemos tener una resurrección. La puerta está abierta. Dios demostró que existe la resurrección y que tiene poder para resucitar a alguien si Él lo desea. Por supuesto, ¿no? En la Biblia se nos presenta que hay dos tipos de resurrección: una resurrección para vida y una resurrección para condenación. Pero el punto es que Dios tiene poder para resucitar a los muertos y darles vida. Y lo demostró resucitando Él mismo de los muertos. Y también lo había predicho también en el Evangelio según San Juan. Acompáñame a Juan capítulo número 10, en el verso número 18. Dice, en el 17, perdón. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Es decir, a Jesús no es que le hubieran matado porque pues, se descuidó, ¿no? Dice, yo pongo mi vida. Jesús tuvo esta misión de venir y entregar su vida. Él voluntariamente lo hizo, era su propósito. Y dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y dice ahí, tengo poder para ponerla. Y dice ahí, tengo poder para volverla a tomar. Jesús tiene poder para resucitar y tiene poder para resucitar Él mismo, pero también para resucitar a otros. Es Dios. Jesús es Dios. Entonces, qué importante es ver que la resurrección es mucho más personal para ti y para mí de lo que nos imaginamos. Porque Jesús puede resucitar a los muertos, ¿verdad? Pero vamos a ver la garantía, la morada, que es el punto siguiente en Romanos 8:11. Otra vez vamos para allá, por favor. Vamos a estar girando en torno a este versículo, ¿no? Pero dice ahí, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El punto aquí es que Jesús resucitó, pero dice también que puede resucitar a todos aquellos que tienen su espíritu, el espíritu de Dios. Dios puede resucitar a todo aquel que tiene el espíritu de Dios. ¿Y a qué espíritu habla aquí? Pues al espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? En la Biblia lo llama el Espíritu Santo, también lo llama el Espíritu de Cristo, pero no es que sean dos espíritus, es que es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesucristo y el de Dios. De hecho, ahí en el versículo número 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si te das cuenta, intercambia Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Pero el punto está en que aquel que tiene este espíritu será resucitado para vida eterna. Ese es el punto. El que tiene el espíritu será resucitado para vida eterna. Y dice ahí, si no tiene el espíritu, no es de Cristo. Por tanto, no será resucitado para vida eterna, sino para condenación, ¿no? Estas dos verdades en la Biblia, la resurrección para vida eterna y para condenación. ¿Dónde está? Bueno, en Daniel capítulo número 12, Daniel, que es el profeta Daniel, en el verso número 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es decir, muchos de los que han muerto, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿no? La Biblia en general presenta esta verdad. Hay una resurrección para vida con Cristo y una resurrección para condenación. Pero los que tienen el Espíritu de Cristo, los que tienen el Espíritu de Dios, serán resucitados para vida eterna, para estar en la presencia del Señor. La pregunta es aquí, ¿en quién vive el Espíritu? ¿Verdad? Porque si dice que los que tienen el Espíritu, esos son los que van a ser resucitados para vida, ¿en quién vive el Espíritu? La respuesta la presenta todo el Nuevo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento se observa que el Espíritu Santo es un beneficio inmediato, automático, de gracia, de cualquiera que ha depositado su confianza en Jesucristo. En otras palabras, sencillo. Si has creído en el Evangelio, entonces tienes al Espíritu de Dios, ¿verdad? Esa es una garantía que Dios da. Mira, vamos a ver pasajes donde viene esta verdad. En Efesios capítulo 1, verso 13, dice lo siguiente. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y aquí viene cómo es que el Espíritu Santo está en la persona. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál la palabra de verdad? Dice aquí, el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Verdad? ¿Lo lees ahí conmigo? Entonces el punto está en que si tú escuchas el Evangelio y crees en el Evangelio, entonces tienes el Espíritu de Dios. Has recibido el Espíritu de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, la palabra Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Es la traducción del griego original, ¿no? Y para ver un poquito más acerca de este Evangelio, de lo que significa, vamos a 1 Corintios 15. En el verso número 1, Pablo explica qué es el Evangelio. Y dice en el verso número 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio, la buena noticia que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, ¿no? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que va a decir Pablo es, ¿en qué consiste el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio que debemos creer para tener el Espíritu? Dice aquí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la primera parte del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, esto conlleva la verdad que somos pecadores y que nuestra paga es la misma paga que sufrió Cristo en la cruz, la muerte eterna. Y que no somos buenos y que nuestro tamaño de nuestra maldad ha sido tan grande que merece la muerte eterna porque hemos pecado contra Dios. Pero dice, pero Cristo murió por nuestros pecados y la paga la ha cargado Cristo en su cuerpo. Pero también la segunda parte del Evangelio dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Este es el Evangelio, que resucitó al tercer día. Y esto es el fundamento del Evangelio. La resurrección es parte vital del Evangelio. Más adelante ahí en Corintios dice como si no hubiera resurrección, nuestra fe sería completamente vana. Pero dice aquí que Jesús resucitó al tercer día y ese es el Evangelio. Se levantó de los muertos con poder. Entonces, según Efesios, si tú confías, si tú depositas toda tu confianza en que aún siendo pecador, Cristo murió por ti y que Jesús es Dios y que tiene poder para resucitar de los muertos y que puede resucitarte a ti, dice la Biblia, tienes vida eterna. Tienes al Espíritu de Dios. Por lo tanto, serás resucitado. ¿No? Está increíble, ¿verdad? Es la hermosa verdad que presenta el Evangelio, que puedes tener vida eterna, que puedes ser resucitado de los muertos. No solamente en esta porción habla esto, también en 1 Corintios 3:16 habla acerca de esto. 1 Corintios 3:16 dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu mora en el creyente y es lo que le da acceso a la resurrección. Gálatas 3:2, incluso Pablo exhorta a la iglesia de Galacia y les pregunta: ¿cómo recibieron al Espíritu? ¿Lo recibieron por obedecer las obras de la ley o lo recibieron por haber creído? ¿Lo recibieron por el oír con fe? Y la respuesta es obvia, es por el oír con fe. ¿No? Entonces, al creer en Jesucristo, en ese momento somos salvos, somos perdonados, pero también recibimos el Espíritu de Dios. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, entonces significa que tampoco pertenece a Cristo. Es lo que también ahorita leímos en Romanos, ¿verdad? Pero el punto aquí es que si tú has creído, tienes este espíritu que te da la esperanza de ser resucitado. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿tienes el Espíritu de Dios? ¿Mm? Gracias a Dios, los que dijeron amén es porque me imagino has creído en Cristo, ¿verdad? Y si no lo tienes, si no lo tienes, a lo mejor tú veniste aquí y dices, ok, quería saber qué están diciendo aquí en esa iglesia, quería conocerla, tengo una buena noticia para ti. Cristo te ama, como nadie nunca te ha amado y dio su vida para que tú fueras salvo el día de hoy. Dio su vida para que tú pudieras disfrutar de la esperanza de la resurrección. ¿Quieres que Cristo te perdone tus pecados? ¿Quieres que Cristo te dé vida eterna y que tengas una resurrección asegurada? Cree en el Evangelio. Cristo murió por ti, por tus pecados. Yo no sé si has sido muy, muy, pero muy malo, muy pecador, que a lo mejor ni tú tienes esperanza de eso, de que Dios pueda perdonarte. Pero quiero decirte que el sacrificio de Cristo alcanza hasta para el pecador más empedernido. Entonces, yo no sé cuál sea tu condición, pero Dios tiene poder para perdonarte y para resucitarte. ¿Ok? Muy bien. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar ahí en Romanos 8. Porque también está esta segunda parte que ya empezamos a explicar. Voy a volver a leer el versículo. Dice, si el espíritu de aquel que levantó a los muertos mora en vosotros, habita en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, si has recibido a Cristo, tienes el Espíritu, tendrás vida, serás resucitado. ¿No te da gozo para este año nuevo eso? Por eso se titula Poder para Nueva Vida, porque Cristo tiene poder para dar vida, para vivificar un cuerpo muerto. Nosotros tenemos cuerpos así, que están destinados a la muerte, corruptos. Y no es porque Dios haya creado mal el cuerpo o sea algo malo, sino porque el pecado ha corrompido la humanidad. El pecado ha corrompido nuestro cuerpo y por el pecado entonces entró la muerte al ser humano. En la Biblia explica cómo por Adán entró el pecado, ¿no? El pecado, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres y todos estamos destinados a morir. Tú vas a morir. Digo, no es la mejor de las noticias, ¿verdad? Feliz año, ¿no? ¿No? Pero es una realidad, vamos a morir, ¿verdad? Pero lo hermoso del Evangelio y de lo que Cristo te quiere mostrar, nos quiere mostrar, es que Él tiene poder para vivificar a los cuerpos muertos. Tiene poder para vivificar a nosotros. Aunque nuestro cuerpo esté destinado a la muerte, Él va a resucitar a todo aquel que cree en Jesús. ¿Verdad? Está hermoso esto. Y quiero enfocarme en esto. Jesús tiene poder para dar vida. Mira, Él en Romanos 1:4 dice, explica lo siguiente. Dice, desde el verso número 3. Desde el 1, vamos a leer desde el 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, ¿viste? Para el Evangelio, que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y dice ahí, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Y lo que explica este pasaje en esa porción es que Él, al resucitar de los muertos, demostró que tiene poder para dar vida. Tiene poder para dar vida. Y el Espíritu Santo se encarga de revelarlo al corazón de cada uno de nosotros. Pero Él tiene poder y fue declarado en la resurrección este poder. ¿No? También en Mateo 28, verso 18, en la gran comisión, cuando Jesús resucitó y empezó a enviar a sus discípulos a predicar el Evangelio a todas las naciones, también dijo una frase interesante. Mateo 28 dice así, 28:18. Se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios tiene poder en el cielo y en la tierra. Él es soberano. Tiene poder sobre todas las cosas en todo lugar. Al haber resucitado a los muertos, Él tomó ese poder que le correspondía desde siempre. No es que desde aquí Él hubiera tenido poder. Él ya era Dios y siempre ha sido Dios y siempre será Dios, ¿no? Pero a través de la resurrección se hizo manifiesto, por decirlo así. Y también, sabes, en Hechos 2:32 y 34 también habla acerca del poder de Dios. Hechos 2:32 dice lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y es Pedro hablando a una congregación, a una congregación de gente, una multitud que había, y les dice: todos nosotros vimos a Jesucristo resucitado. Todos nosotros fuimos testigos oculares de su resurrección, lo vimos. Él estaba con Juan en la tumba, ¿recuerdas? Cuando leímos ahorita el pasaje, Pedro estaba ahí en la tumba también. Y dice en el 33: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y dice en el 34: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y de lo que habla este pasaje es que no solamente se hizo evidente su poder por la resurrección de los muertos, sino que ahora Jesús, vivo, está sentado a la diestra de Dios en el trono celestial. Y tiene toda autoridad sobre todas las cosas, ¿no? Es coronado, está en gloria el día de hoy. Está esperando a venir y regresar. Y está esperando también a recibirnos en su presencia, ¿verdad? A todos los que creemos en el Señor Jesús. Entonces, Dios tiene poder para resucitar a los muertos. De hecho, tiene poder para todo lo que Él quiera hacer. Y sabes, Él ya con su poder ya nos ha manifestado una parte de este poder. Porque al haber creído en Cristo, tú y yo ya hemos recibido la vida eterna. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi voz es, que sí, y crea al que me envió. El que oye mi voz y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y lo que está diciendo es que la persona sí tiene dos tipos de resurrección, por decirlo así. Número uno, cuando cree en Cristo tiene una resurrección espiritual, pero también en un futuro habrá una resurrección corporal. Pero la vida eterna ya la tenemos. Ya la tenemos desde el momento en que creímos en Cristo, en el momento en que el Espíritu Santo entró a nosotros, a nuestras vidas, ¿no? Entonces, Él ha resucitado, tiene poder para resucitar al cristiano espiritualmente y corporalmente. Pero el día de hoy seguimos en un cuerpo mortal, ¿no? Si tú ves tu cuerpo, todavía sigue siendo bastante mortal, ¿verdad? Te enfermas, ¿verdad? Te da la gripa y que te pasan los achaques de fin de año, ¿no? Todo eso, ¿verdad? Seguimos teniendo un cuerpo así. Y es que se entiende que este cuerpo está destinado a la muerte. Es un cuerpo físico que está condenado a morir debido a la influencia del pecado. Pero resucitará corporalmente con Cristo. Y quisiera darte algunos versículos que hablan acerca de esta certeza, porque Dios quiere darte certeza. Si tú has creído en Cristo y estás pasando dudas, incertidumbre, te da miedo como a mí, que yo soy bien inseguro, ¿no? Mi amigo, ya varios amigos me conocen que soy bien friqueado, ¿no? Y todo el tiempo ando pensando cosas. Yo quiero que salgas de aquí con la certeza de haber creído en Cristo y de tener la esperanza sólida de tu resurrección. Vamos a Juan 11:25. Juan 11:25 es un pasaje que gira en derredor de la resurrección de un hombre llamado Lázaro. Su hermana estaba desconsolada porque se había muerto y estaba preguntándole: yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Pero ella no tenía certeza de que Jesús tenía el poder para hacerlo. Y de pronto Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué crees? Después resucita a Lázaro para demostrarle a esta mujer que él tiene, que estas palabras son verdaderas, que él es la resurrección y que él es la vida. Y le pregunta a Marta, a esta mujer: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿crees esto? La pregunta es a ti: ¿crees esto? ¿No? Si tú crees esto, entonces la Biblia dice que aunque estés muerto, vivirás. Aunque tu cuerpo sea como el así corrupto, destinado a la muerte, resucitarás de entre los muertos. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Pero es una persona y no un método, no una fórmula. ¿Cuántas personas han intentado a lo largo de la historia buscar el elixir de la vida? El día de hoy, de hecho, apenas estaba viendo en las noticias que te llegan al celular, ¿no? Noticias de que están buscando el elixir. Te voy a decir una cosa y te lo voy a adelantar: no van a encontrar el elixir de la vida eterna. Va a pasar, todos van a morir. Pero el único que puede dar vida eterna es Cristo Jesús. Él es la resurrección y la vida. Él es y nadie más. Él es. Vamos a otro pasaje, 2 de Corintios 5, del 1 al 8. Pablo sabía en qué condición nos encontramos actualmente: creyentes, resucitados espiritualmente, pero en un cuerpo que va a morir. Y decía: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Lo que está diciendo es que este cuerpo lo está comparando con una casa de campaña, básicamente. Cuando salieron de Egipto, los israelitas moraban en tiendas de campaña, en tabernáculos les llama aquí. Pero era solamente de paso, era algo temporal. Y lo que está diciendo: este cuerpo es temporal, pero un día será resucitado y tendremos un cuerpo eterno. Por eso no le preocupa, dice: sabemos, es decir, tenemos la certeza, es lo que significa esta palabra, tenemos la garantía, tenemos la seguridad que si este cuerpo temporal se deshace, tendremos un cuerpo eterno, no hecho de manos, en los cielos. Es decir, que Dios lo va a hacer y que va a ser allá, en el cielo, cuando estemos con el Señor. Dice en el verso 2: y por eso también gemimos. ¿A poco a ti no te gustaría tener un cuerpo como glorificado como el de Jesús? Por supuesto que sí, ¿verdad? Gemimos cada vez de que ya me dio el torzón. Ya quiero mi cuerpo, ¿no? Yo en este momento estoy también pasando mis achaques, ya sabes. Sí, dices: ya, pero si te ves bien joven. Pues yo tengo 36, no soy tan... Y créeme que de repente ya no me funcionan bien las rodillas y así. Es como: ay, Dios, en verdad... apenas el riñón, no estuve en el hospital unos días y es como: ay, sí, es cierto, ¿no? Un día se va a deshacer este cuerpo, pero voy a tener un riñón glorificado, ¿no? Y todo esto me da esperanza, ¿no? También me ayuda a no aferrarme a esto, sino también esperar ese día, ¿no? Pero dice aquí: por eso gemimos. Pablo gemía por esto, estaba clamando y gimiendo por esto y decía: deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Desear ese cuerpo, este momento. Y dice: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Simplemente lo que quiere decir este versículo es que en aquella época había la filosofía de que el alma estaba encarcelada por el cuerpo, y cuando el cuerpo muriera, entonces iba a ser librada el alma. Y Pablo dice: no está la cosa, el cuerpo no es malo, no es una cárcel, ¿no? El cuerpo es bueno, Dios lo creó, se corrompió por el pecado, pero es bueno. Y no es una cárcel, ¿no? El problema no es el cuerpo, el problema es el pecado. Pero tendrá un cuerpo nuevo. El espíritu no va a ser un espíritu sin cuerpo. La resurrección es algo corporal. Va a resucitar corporalmente. Entonces, dice en el 4: porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, aunque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Lo que está diciendo es: no es que los cristianos nos queramos morir. Para nada, ¿no? ¿Tú te quieres morir? No, ni yo tampoco quiero morirme, ¿verdad? Pero dice aquí este Pablo, dice: pero lo que sí queremos es ser revestidos de este cuerpo nuevo. ¿Para qué? Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Para esto nos creó el Señor, para poder estar en su presencia con un cuerpo nuevo. Gloria a Dios. Y también dice ahí que nos ha dado las arras del Espíritu. No solamente nos dice que nos va a resucitar y que Él resucitó con poder, sino que nos da la garantía. ¿Y cuál es la garantía? Las arras. ¿De qué dice ahí? del Espíritu. Las arras era como una especie de enganche, nada más que en Occidente el enganche es como, te doy una lana, pero no es mío hasta que te lo acabe de pagar, ¿no? Nada más como el apartado. Pero en aquel tiempo, en esta región de Oriente, las arras era ya, dando el primer pago, ya era mío. Ya es algo seguro, ya no va a cambiar, no se va a romper el trato, lo voy a cumplir. Y lo que está diciendo el Señor a través de esto es, sí, vas a resucitar, te ha dado su Espíritu. Las arras de su Espíritu. Él ya te compró con su sangre, ¿no? Y le perteneces, y un día simplemente te va a reclamar como suyo, porque tienes el Espíritu en ti. Entonces, ¿qué tal? Tenemos seguridad de la resurrección. Tenemos seguridad de la resurrección. No te muevas de ahí, solamente quiero volver a leer un poquito Efesios, porque decía, en él también, Efesios 1.13, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta ese momento, ¿no? El Espíritu Santo. ¿Y para qué nos da la garantía? ¿Para qué nos da la seguridad de que seremos resucitados? En Efesios también dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que tú como cristiano estés alabando al Señor. Gloria a ti, Señor, porque me das esa esperanza tan firme y tan segura y puedo caminar tranquilo todos los días de mi vida, confiado en ti. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y dice en el verso número 6, así que vivimos, ¿qué dice ahí? Confiados. Estoy en 2 Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre. Porque sea lo que sea que pase, tenemos esta esperanza firme. Vivimos confiados en Dios siempre. Entonces, qué buena idea sería, ¿verdad?, tomar este nuevo año confiados del Señor. No tengas miedo a morir. Dios ha prometido esto. Vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, ¿no? Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ¿verdad? Por fin estar con el Señor. Muy bien. Entonces, volvamos a Romanos para terminar esta porción. Y dice ahí, voy a leer otra vez todo el versículo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. ¿La obra de quién es? Del Espíritu. Es una obra de Dios. De hecho, en versículos anteriores también habla de toda la Trinidad. Es una obra divina. Es Dios el que hace esta obra. Nadie puede tener resurrección por sí mismo. Necesita de Cristo. Solamente Él es la resurrección y la vida. Solamente Él es, ¿no? Entonces, solamente algo final. A lo mejor tú ya tienes esa esperanza, o a lo mejor estabas dudando, y a lo mejor esas palabras están cayendo como un vaso de agua fresca, ¿verdad? A lo mejor ya lo tienes sólido en tu corazón. Ok, voy a tener vida. Perfecto, gloria a Dios. Pues si tienes la certeza de la vida eterna y de la resurrección, ¿sabes? Nada más no desperdicies este regalo de Dios. Hay una responsabilidad para todos nosotros, porque de pronto podríamos llegar a pensar, no, pues como tengo la vida eterna, como voy a resucitar de los muertos, pues no importa lo que haga, ¿no? Pero dice en el verso 12 y 13 de Romanos capítulo 8, así que hermanos, deudores somos no a la carne, ¿verdad? No somos deudores, no le debes nada a la carne. La carne todo el tiempo está reclamando lo suyo, ¿verdad? Dame esto, necesito el otro, dame esto. Vanagloria, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne todo el tiempo. Pero dice, deudores somos no a la carne. Dice, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores a eso. Dice aquí, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y lo que simplemente yo veo en esto es que si has recibido a Cristo, vas a tener el anhelo de vivir en el Espíritu, de vivir una vida que agrade a Dios dependiendo de Dios. Porque a fin de cuentas también la obra es del Espíritu Santo. Pero hay una parte activa en el creyente que es responder a esto, disponer tu corazón, vivir en obediencia, vivir una, amar a Dios, tener un corazón piadoso. Entonces no desperdicies este bello regalo, ¿no? Vive a la luz de que un día vas a presentarte delante del Señor y Él, dice en Apocalipsis, va a venir con un galardón para ti y para mí. Okay. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por esta esperanza que nos has dado, Señor, de la resurrección, y te pedimos que la afirmes en nuestros corazones y que nos ayudes a vivir conforme a esto, de acuerdo a esto, de una manera coherente, Señor. Pero también te pido por aquellos que el día de hoy están escuchando por primera vez esta noticia y aún no han rendido su vida a ti, aún no han creído en tu evangelio, que hoy puedan creer en tu evangelio, Señor. Dales fe, y si es así, Señor, que ellos hoy quieren entregar su corazón, toca sus vidas, Señor. Tú sabes quiénes son. Llámalos, tráelos, muéstrales el tamaño de tu amor, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén.